periodista. Qué obsecuente, dice otro oyente.
Muy bien, 8 de la mañana, 48 minutos en la República Argentina. Está llamando Leo, vamos al móvil. Leo, te estamos escuchando.
Bueno, hace un mes exactamente en la radio hacíamos una nota fuerte, dramática, que tenía que ver con la inseguridad. Un hombre que recibe un tiro y un balazo en la cabeza por defender a su hija que le quisieron robar la moto en Villa Pose. En ese momento que hablamos con la familia, este hombre tenía un balazo en la cabeza y estaba grave en el hospital de urgencias. Cristian Palomeque, 51 años, yo lo tengo sentado acá al lado. Está con vida. Le han dado el alta después de un mes. Lo primero que quiero preguntarte, Cristian, es qué pensás de todo lo que te ha pasado, porque es como que has vuelto a vivir, ¿no? Buen día. Y gracias por esta nota, por recibirme en tu casa. Hace un mes estuvimos con tu familia, que estaba muy conmocionada.
Sí, buenos días. Y bueno, yo lo único que le puedo decir es que lo que me dijeron los médicos a mí, que esto es un milagro, que tenía que cambiar la fecha de nacimiento. Y bueno, no se lo deseo a nadie, porque lo que pasó yo en la terapia no fue nada lindo. Pero aparte de la inseguridad que hay, que lo primordial que todos los cordobeses pedimos, uno defiende los hijos. Y bueno, no, nunca pensé que me iban a pegar un tiro en la cabeza. Jamás.
Hay un menor que está involucrado, y ese menor, tengo la información entendido, que está de nuevo en libertad y está armado.
El menor, sí, yo sé que está en libertad. Es como todos los menores, no son imputables. Uno ya con eso no sabe qué hacer. Uno tiene que agachar la cabeza en la calle, dejarse robar, no decir nada, para que no le pasen lo que me ha pasado a mí.
¿Te acordás cómo fue el hecho?
Sí, el hecho fue que le quisieron robar la moto a mi hija. Después mi hija lo reconoce. Va mi hija y uno de mis otros hijos fueron a la casa a hablar con los padres, y a los 20 minutos después los padres, el hijo y la madre vinieron con arma y bueno, se discutió, le tiraron tiro a mi hijo en las piernas. Uno como padre lo trató de alejarlo, y después debe ser que le dieron otra arma y se me volvió y empezó a disparar. Lo más triste de esto es que había muchos menores, había 7 menores atrás mío. Y bueno, no me dispararon a la pierna, me dispararon a la cabeza.
Cristian, te cuento, tiene la bala, le ingresa por el oído, la parte de atrás del oído, para ser lo más práctico posible. Le hace un recorrido que prácticamente le queda alojado en la zona de la mandíbula, como abajo de una muela. Si la bala se hubiera deslizado par de centímetros hacia lo que sería la izquierda de la cabeza de Cristian, le entra el cerebro y lo mata, o lo puede haber dejado con otra secuela mayor. Por eso inclusive Cristian tiene este problema con el habla, que lo escucharán, porque imagínate que tiene la bala, no se la sacaron los médicos, han hecho un trabajo impecable en el hospital de urgencias. Y el otro dato, por esta causa hay un mayor detenido, pero el menor, que es el que estaba armado, volvió a robar una moto armado y sigue estando en libertad, a pesar de que en su momento la policía lo había detenido, pero la justicia puede más que el oficial de policía. Está Cristian, si querés hablar y querés consultarle, lo tengo acá sentado, y recién me decía fuera del aire que se siente que ha vuelto a vivir claramente por esta situación. Tapétete.
Gracias, Leo.
Sí, Pétete.
Hola, Cristian.
Buenos días.
Bueno, mucho gusto. Lamento conocerte en estas circunstancias, antes que nada. Estaba pensando, bueno, volviste a vivir al mismo barrio con tu familia, vivís ahí, todos se conocen. Qué difícil que vivir así el día a día. Me imagino que a esa gente ya la conocías de antes. Como quien dice, supongo que sabías que eran malandras, que eran pesados. Lo que no te imaginaste que iban a tirarle a matar a un vecino, a robarle a un vecino.
Sí, Pétete, yo a la gente esta la conozco de años. Te digo más, hace 3 días atrás pasaba y lo saludaba. nunca pensé que fueran a dispararme. Encima cuando vinieron con las armas, uno lo hablé al padre, y le digo, mira, no nos confundamos, siempre lo vemos en el colectivo porque cuando llegamos a trabajar, y me dice, no, pero esto no es así, pero nunca pensé que me iban a disparar. Ahora, la inseguridad que uno tiene es la inseguridad. Si vos me preguntas a mí si tengo miedo, yo te voy a decir que no tengo miedo, pero sí tengo miedo hacia mis hijos. Mi hijo sí tiene, digamos, miedo, y uno no sabe qué hace, si irse del barrio, quedarse, qué hacer, uno no sabe.
Pero claro, ¿cómo no te voy a entender? Porque han demostrado que son capaces de cualquier cosa. ¿Sabes qué me sorprende? Porque, bueno, lamentablemente están familiarizados ustedes con la delincuencia. Que dijiste con naturalidad, al principio tiraban a las piernas o tiraban al piso, después me tiraron a la cabeza. Entonces, bueno, digo, ¿en qué situación y en qué mundo estamos viviendo para que las cosas sucedan así, además, capaces de cualquier cosa? Parece que la familia convalidaba todo esto. Me decís que el menor robó otra moto la vez pasada, sigue libre. Es decir, que son capaces de ensañarse y de volver a atacarte.
Sí, por supuesto. Por eso el temor que tiene uno como padre, el temor tiene hacia los hijos. Uno se quiere, acá si tuviera los medios para irme, yo me iría. No tengo los medios para irme, pero si tuviera los medios para irme, para llevarme a mis hijos, me iría de acá, me iría del barrio, no por toda la gente, porque la gente de acá del barrio me ha apoyado muy mucho. Estoy muy agradecido a toda la gente de acá del IPB de Villa Pose, estoy muy agradecido.
Bueno, te compadezco, porque la verdad que uno tampoco puede vivir encerrado. Salís a trabajar, los chicos van al cole, esperan el colectivo, juegan al fútbol, van al almacén. No se puede vivir preso de los delincuentes, ¿no?
No, eso no, espérate. Y vos bien más lo sabes, que no se puede vivir así, que eso es lo más importante. No se puede vivir así, ya no se puede vivir así. De esta forma no se puede vivir.
Me imagino que la situación que vivís vos la viven otros vecinos, y con mucha preocupación, con temor, con miedo, con silencios incómodos. ¿A qué atribuyes esto? ¿A las drogas? Digo, porque tal vez los abuelos de estos pibes no eran como estos pibes. ¿Qué sé yo? ¿Cómo desencadenó a esta decadencia y a esta locura que están viviendo?
Estos vecinos, porque son vecinos, no... Son vecinos de acá, tres cuadras de donde vivo yo. Todo se basa en la droga, no hay otra forma. Todo, siempre cuando pasan estas cosas, se basa toda la droga, y hasta que no se termine eso, no se va a terminar más. Y eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el ministro de Seguridad, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que hasta que no se termine la droga, no se termina más.
Te mando un abrazo. Bueno, la vida te dio una nueva oportunidad, un verdadero milagro. Ojalá que puedan encontrar la tranquilidad con tu familia, con tus seres queridos. Y yo no sé si sos creyente o no, ojalá que Dios los proteja, porque yo siento que el Estado hace poco, que el gobierno hace poco y nada por la gente, porque no da abasto, porque está desbordado. Pero te la debo, vivir ahí y no tener los recursos para irte, para alejarte de ese lugar que se ha vuelto tan peligroso, ¿no?
Sí, que antes no era. No era tan peligroso, y bueno, yo tengo que seguir, digamos, siguiendo. Tengo una nena de 5 años y un varoncito de 7, después los otros son más grandes, ¿cierto? Pero bueno, me toca vivir esto, me toca vivir una cosa que no la tengo que estar viviendo, ¿cierto? Que encima que uno es víctima y digamos, acusarle a los padres para que no evitar problemas. Y se llena más uno de problemas, encima le pegan un tiro en la cabeza, encima uno peligra la vida de uno, ¿cierto? Entonces uno no sabe ya cómo actuar en esta sociedad, con esta gente, no sabe.
Sabe cómo te entiendo. Te mando un abrazo grande. Gracias, gracias.
No, gracias a usted, Patricio.
Gracias, Leo, gracias.
Bueno. Un dato muy breve, porque sé que tenés que ir con Carlos.
Sí, Carlos.
La familia tiene custodia hoy en día policial porque lo siguen amenazando.
Espantoso. Gracias, Leo.
Hasta
gracias.
Luego.
Bueno, yo veo el esfuerzo que hace, más allá de que esté cuestionado, hay una inseguridad muy grande, la policía creo yo está desbordada, el esfuerzo hasta físico que hace Quintero, que va a todos lados, que es el ministro de Seguridad. A ver, ¿qué hacemos? A ver, una pregunta para el ministro. A ver, Quintero, más allá de todo lo que están haciendo, y yo no lo personalizo en él, pero es una pregunta para el ministro del área. ¿Qué hacemos con esta familia? ¿Qué seguridad le damos? Porque esta familia no puede vivir como si estuviera en una embajada con un policía en la puerta todo el día. Salen a trabajar, van, vienen. Eso puede permanecer unos días, pero la seguridad no es total. ¿Qué hacemos con esta familia? Que son laburantes, que son honestas, que no tienen antecedentes penales, que están rodeadas de choros, que imponen la ley de la selva, que los pueden matar. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿a dónde está el Estado? La mano del Estado, que no puede hacer magia, evidentemente, pero algo tiene que hacer para que esta familia pueda seguir viviendo. O se va de ahí, de algún modo, y el Estado se hace cargo, o hay que encontrar algún mecanismo. No se puede vivir así. Lo que le pasó a este señor, le pasa a un montón de vecinos, que no le meten un tiro en la cabeza, pero están ahí de que los maten, y están amenazados. Carlos Agristani.
Economía y política, con Carlos Agristani.
Carlos, te estamos escuchando.
Muchas gracias. Donald Trump prodiga elogios desusados a Javier Milei.